Hoy seguramente lo que más van a querer es escuchar a los expertos opinar sobre el estreno de la selección española en esta fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Vamos a ello. Aquí está el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Venís con la azada afilada?
De hecho, vengo con la azada dormida. Ha sido un truño de partido y un truño de resultado. Horrible.
Manolo Lama, hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo estoy deprimido.
Joder.
Sí, no, estoy deprimido porque a mí la selección española siempre me ilusiona, posiblemente muy por encima de lo que realmente el equipo tenga. Tenía la esperanza de ver un buen papel en la Eurocopa y te juro, después de ver el partido esta noche, tengo hasta miedo de que nos quedemos fuera de Qatar. Sé que lo vamos a arreglar, pero tengo miedo.
Caray. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues como sigas por esa linde, cerramos el programa, ponemos música y a la una y media que venga Beatriz Pirozotín y acabamos aquí.
Pues bajonazo. Yo, vaya. Fíjate que me he dedicado a ver cómo quedaba el logo nuevo en las lonas en algunos momentos del partido. O sea, con eso te digo todo. Un bajonazo absoluto, total.
Luis García, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Joder, otro.
No voy a ser yo quien defienda la selección, claro. No voy a ser yo, Joseba, no voy a ser yo. Sabes que a mí no me interesa mucho el parón de selecciones y no me ilusiona nunca esta selección. Es muy difícil.
Guillo Esquiano.
Con aspas en casa.
De aspas hablaremos y del tuit que ha hecho público el Celta. ¿Lo has visto?
No.
No, vale, luego te lo pongo.
Te vas a reír.
Te vas a reír, sí. Guillo Esquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Qué tal tú?
Bien, bueno, a ver, el último partido de la selección fue un 6-0 Alemania, o sea que yo creo que es una selección con altibajos, que un día gana 6-0 Alemania y otro día empata con Grecia. Ni éramos tan buenos antes, ni creo que haya que destruir todo ahora. Es el típico partido contra una selección que se cierra y a España no le salen las cosas y ya está, pero que el próximo día igual ganamos 0-3.
Muy bien. Esa es la actitud. Dani Senabriola, Dani.
Muy buena, sé que soy yo, estáis esperando que sea yo el que saque el orgullo nacional.
Sí, señor. Pero es que para eso te hemos llamado.
Por eso. Arriba España. No, de verdad, en serio. El partido ha sido muy malo, pero hay cositas. No quiero decir lo típico de brotes verdes, pero a mí Brian Hill me ha gustado. Hoy Pedri no ha estado bien, pero bueno, puedo proyectar que a lo mejor va a ser un jugador importante. Te puedes quedar con cositas, pero sí, ha sido un truño.
Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, crack?
Bien. Yo estoy más con Paco. Ha sido un bajonazo tremendo y con... creo que era Palomar que decía la palabra bajonazo, porque después de ganar 6-0 Alemania, pues hay un partido... Sobre todo, la sensación que queda es de que España ha sido incapaz de generar peligro teniendo tanto el balón, que se vuelve un poco a errores pasados. El bajón es tremendo después del partido de Alemania y este. Es que es difícil ilusionarse ahora mismo.
Voy a hacer la última intentona. Fernando Evangelio, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Y?
A mí me ha sorprendido Grecia. Porque me esperaba...
A mí me ha sorprendido Grecia después de lo que dijiste ayer, que el holandés había cambiado la forma de jugar.
Claro,
de Grecia. Es más defensivo que el de la Eurocopa de Portugal todavía.
Les había visto tres partidos de la Liga de Naciones, ¿no? Les había visto más estos últimos dos días, porque antes no les había visto prácticamente nada. Y me daba la sensación de que era un equipo que intentaba jugar a otra cosa. Han jugado algo muy parecido a lo que les dio la victoria en la Eurocopa de 2004 y les ha salido.
Lo que pasa es que el rival es el que te marca, porque esos últimos partidos que dice Fernando, pues contra Eslovenia, es un
contra
equipo
Kosovo.
Contra Kosovo, aquí han visto que no tenían ninguna posibilidad. De hecho, la única forma de sacar un resultado como han sacado es jugando así. Si se van arriba, pierden seguro.
Yo creo que Luis Enrique en la rueda de prensa de ayer medio lo predijo. Dijo, ellos van a cambiar la forma de jugar porque están acostumbrados a jugar a otra forma. Y les vamos a obligar a que estén mucho tiempo cerca de su portero.
Pues la alineación que ha sacado era para jugar contra Alemania, no contra un equipo que se encerrara sin regateadores ni nadie que desbordara. Que ya faltan en la convocatoria, pues solo está Brian Hill, podría haber traído a Adama, que otras veces le gustaba. Es que no teníamos nadie que se fuera por fuera, ya que por dentro no conseguíamos nada, colgar balones, buscar algún rechace, algún agobio. O sea, tener el 80% del balón y estar todo el partido en campo rival para hacer primera parte dos tiros, uno de fuera del área de Dani Olmo al larguero
sí.
Y el gol, sí. Segunda es que parte no, un no. Tiro, un remate picado de cabeza de Morata, tres corners en todo el partido. Y por ejemplo la primera parte, no digamos que esta es la Grecia de el año 2004. O sea, es que han hecho dos faltas los pobres griegos en la primera parte. O sea, ni siquiera eran cochinos. Vamos, claro, que han estado cómodos. Ridículo.
Han estado cómodos. La única esperanza que se puede tener es que, lógicamente, rivales poderosos no te van a jugar así. Cuando llegue el momento de jugar contra los grandes, no te van a jugar así. Van a jugar no tan atrás, con lo cual ahí España puede dar un salto, eso sí.
Vale. A mí me da la sensación cuando veo a España, que me pasa a menudo con el Madrid también, es que hay muy pocos jugadores que pisen área, que tengan realmente peligro de gol. Y eso empieza por la convocatoria. En tres partidos donde vamos a dominar, a tener mucha la pelota, en la convocatoria hay dos delanteros. Y uno está lesionado además. Quiero decir, digo que me pasa con el Madrid, que al final remata a puerta tres o cuatro veces en un partido. Tú ves otros equipos y tienen centrocampistas de segunda línea que llegan, extremos que se meten por dentro para que los laterales suban, y al final en una jugada de área hay cinco o seis tíos que pueden marcar. Es que aquí, lo decíais en la transmisión, ni un balón al área, ni un remate de media distancia. No. Yo creo que faltan soluciones ofensivas porque ya era previsible que los
muy
equipos se fueran a cerrar.
Dejadme un segundito, porque si hay alguien que puede levantar esto es la persona que encarna el optimismo por naturaleza. Él es alegre, él, genéticamente es muy alegre, y normalmente cuando estamos un poco de bajón solemos recurrir a él para venirnos arriba.
¿Miguelito? ¿Segurola? Pensaba que habíamos fichado seguro.
¿Qué tal?
Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguel.
Hola, Joseba. Hola a todos. Buenas noches. Pues estoy por los suelos, la verdad.
Vaya por Dios.
Vámonos.
Estoy por los suelos. Gatillazo absoluto, 80% de posesión, 3 disparos a puerta. Y aunque dice Luis Enrique que la estadística es ventajista, hemos ganado uno de los últimos 5 partidos. Perdimos en octubre en Kiev contra Ucrania, empatamos en un amistoso en Ámsterdam contra Holanda, empatamos en Basilea 1 con Suiza, le metimos 6 a Alemania, ya teníamos otra vez la copa entre las manos, y hemos empatado con Grecia.
Joder. ¿El personal está por allí igual que en el partidazo?
Sí, bueno, empezando a echar cuentas, hombre, la clasificación no peligra, pero a ver qué pasa el domingo contra Georgia. Se supone, hombre, imagino que se ganará en Georgia. Bueno. Y
bueno,
en casa
con
Kosovo,
no puedes perder.
También imaginábamos que vamos a ganar.
Claro,
hoy,
y en Atenas también conviene no perder. Se le ha insistido mucho a Luis Enrique, que ya ha terminado su rueda de prensa, sobre qué ha pasado esta noche, y me ha llamado mucho la atención que hasta la tercera o cuarta pregunta no ha ampliado un poco su reflexión, porque ha dicho en tres o cuatro ocasiones nos ha faltado frescura y finura, aunque dice que físicamente sus futbolistas han estado soberbios. Y de ese discurso no se ha movido prácticamente. Dice que lo de Ramos sustituido en el descanso, que estaba pactado, que se ha recuperado un golpe en la rodilla que le impidió viajar a Vigo. Quizás de lo más destacado, Brian Hill, le ha destacado el seleccionador. Y también ha dicho que nada más salir al campo, Pedri, le han sometido los griegos a un marcaje al hombre. Luego ha hablado Marcos Llorente, que ha sido una de las novedades en el 11, jugando de lateral derecho en un 4-3-3. Ha dicho Marcos Llorente que en un par de ocasiones en su club, el Atlético de Madrid, el Cholo, le ha colocado en esa demarcación, y también ha reconocido el futbolista del Atlético de Madrid que a la selección, a su juicio, le ha faltado fluidez, desequilibrio y profundidad.
La salió rana esto de poner a Marcos Llorente ahí.
Sí.
Yo de todas maneras creo que si llevas a un jugador a la selección porque está que se sale, ponle más o menos en el sitio en el que se sale.
Claro, es que arriba, si en el Atlético de Madrid, cuando ha jugado con tres centrales y de carrilero, ya no ha funcionado bien Llorente, pues imagínate de lateral más puro, que es verdad que contra un equipo tan atrás tenía que haber llegado más. Pero
¿sabéis a mí qué es lo que más me preocupa de España? Más allá del empate de hoy, me preocupa que ¿cuánto tiempo lleva Luis Enrique entre la primera etapa y la segunda? ¿Cuánto tiempo?
19 ¿crees? Partidos, 9 en la primera etapa, vale, y 10 en la segunda.
Y cada partido es una probatura. Sí. Cada partido es probar algo nuevo. Cada convocatoria es 7 nuevos. Parece que es que les pagan por encontrar un tío que juegue en la Conchichina y que es español y que pueda actuar en la selección. Y yo creo que ya va siendo hora de que Luis Enrique tenga un 11 tipo, que tenga un equipo, que ya sabemos que quiere jugar 4-3-3, pero un equipo formado. O sea, hay cosas que no logras entender, lo acaba de decir Irigi. O sea, no se puede jugar en el fútbol de hoy en día con dos de venir en una convocatoria con dos nueves y encima uno tocado y no sustituirle. No se puede venir con un lateral derecho puro. Hay cosas que no logras entender. Por ejemplo, hoy ha jugado Eric García, que me parece un pelotero escandaloso. Pero Eric García no juega en el Manchester City. O sea, que es que aquella famosa vara de medir de que van a venir los que jueguen, bueno, van a venir los que jueguen cuando quiera yo. Entonces yo creo que Luis Enrique ya tiene que empezar a darse cuenta. Oye, que ya las bromas han acabado, que estamos ya en los partidos serios, que la Eurocopa la tenemos. a menos de 70 días, que tenemos el Mundial a menos de un año y que, chico, que no podemos estar de pruebas ni de pamplinas. Que hoy hemos empatado con Grecia, que es, a mí personalmente me deprime, pero te repito, es que vosotros os veis clasificados para Qatar. Pero yo te digo que jugando como hemos jugado hoy, no nos metemos para Qatar.
Me apunta, Lama, me apunta, o sea, Pedro Martín, déjame solo dar este dato, que la última vez que España solo ganó uno de cinco partidos fue en 2006 con Luis Aragonés y casi acaba con su puesto. Por cierto que en 18 partidos que decimos de Luis Enrique, 21 debutantes.
Yo estoy con Manolo, al hilo de lo que decía Manolo Maldini, es que antes sí que había jugadores que eran indiscutibles en el once inicial de la selección, pero es que ahora... ¿Cuántos indiscutibles veis vosotros?
Si tú tuvieras a Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta,
claro,
no harías probado siempre.
No, pero tienes que intentar buscar algo que funcione. Es que ahora mismo con Luis Enrique no sabe, no hay base. Cada día es un dibujo nuevo, cada día por lo menos son jugadores nuevos, caras.
Pero eso es buscado. O sea, yo no creo. Yo creo que, lógicamente, cuando llegue la Eurocopa o una competición, no va a hacer esto. O sea, no va a cambiar de once cada día. Pero ahora mismo yo creo que está buscando.
Es capaz, Dani.
Yo creo que lo hace porque quiere. Yo creo que es así, ¿eh? Yo creo que es el estilo de Luis Enrique.
Sí. Yo lo decía anoche, que es verdad que no hay jugadores que destaquen mucho sobre el resto, cualquier alineación nos va a parecer más o menos bien, pero que yo creo que tiene que haber una base de 6 o 7 titulares, independientemente de que estén mejor o peor, que se sientan titulares en el equipo y luego rodearlos por 2,
que tengan
3,
jerarquía. Claro.
No, pues yo creo que más o menos
mismo,
sí lo sabe.
Ahora mismo en España, menos Sergio Ramos, que es titular indiscutible, yo te digo a ti, que todos los puestos están cuestionados.
Yo también lo creo. Claro,
claro.
Sí, no, es verdad. O sea, sí, es así. El lateral izquierdo está claro. Porque yo, de todas formas, yo creo que hoy España...
No,
Luis
tampoco,
Enrique,
Julio, ¿eh? Que puede ser Jordi Alba o Gallardo.
Está discutido. Quiero decir que creo que hoy Luis Enrique ha planteado un poco la alineación en el 11 pensando que son 3 partidos en vez de 1 en pocos días. Pensando que tiene que hacer 3 equipos distintos. Porque si no, nos explica que Jordi Alba no haya sido titular hoy. A mí me parece que es inexplicable, vamos.
Hombre, no, es que para él es mucho más titular Gallá, es que lo ha sido siempre. Yo creo que tiene 6 o 7 que son seguros, o sea, Unai Simón ya es su portero, Ramos es su central y probablemente será con Íñigo, si va todo normal, o a lo mejor con Pau
Torres.
Pero bueno,
no, Pau seguro.
Puede bailar. Lateral izquierdo es Gallá, por delante es Busquets, aunque haya puesto a Rodri. Yo creo que Morata juega, Gerard Moreno jugará. Yo creo que sí los tiene. Ahora, es que baila y además yo creo que este partido no ha estado bien preparado. O sea, es que no entiendo por qué Llorente hoy de lateral, cuando sabes que vas a hincharte a atacar y necesitarás a alguien que desborde.
Sí, sin regateadores. Oye, hasta que no ha salido Baga, no había profundidad, no ha habido tiro a puerta.
Mucho pase,
no ha habido paredes por el centro tampoco, que muchas veces hay que aprovechar todas estas ventajas. Yo he visto un equipo, claro, hoy vamos a reeditar el 0-6, el 6-0 contra Alemania, pero algo que se acercara a eso y luego que los jugadores...
Sí, lo que pasa es que Robert, el rival es diferente también, ¿eh? Y esto, algo saben hacer...
El rival es diferente, pero tampoco hemos visto...
Es mejor jugar con Grecia que con Alemania.
Que no quieres culpar ni mucho menos, ¿eh? No quieres culpar ni mucho menos a la selección ni el papel que ha hecho, pero esto también bien.
Orden, Grecia, y ya está, tampoco...
Pero, Joseba, hay una cosa que también hay que decir, vamos a ver, Luis Enrique que se jacta, y además con razón, porque es que yo lo sé... que su equipo no para de trabajar y de preparar las convocatorias de los partidos, coño, todo el mundo sabemos que Grecia venía aquí a encerrarse. Pues si sabes que va a venir Grecia a encerrarse, como ha jugado con un 4-1, es decir, con un solo delantero, ¿para qué coño juegas con 4 defensas, con 2 pivotes casi paralelos, Coque y Rodri, sabiendo que van a jugar ellos con un delantero, chico? Varía también un poquito tu idea de fútbol. Mete 2 extremos puros, como estamos diciendo, mete 2 interiores llegadores, mete un segundo delantero por detrás, cambia tu dibujo, porque para marcar a un solo delantero en Grecia, vamos, te sobra todo lo que tenías atrás.
Bueno, o sea, no tenían ninguno, Manolo, ni siquiera tenían delantero.
Ellos jugaban con un delantero, vamos a ponerle, llámale.
Sí, uno más arriba.
Uno más arriba. Oye, ¿para qué quieres 4 y 2 pivotes? Porque Coque, aunque jugaba de interior derecha, Coque realmente estaba paralelo a Rodri. Es que te sobra la mitad de los jugadores. Sí,
lo de la base de la selección que yo decía es también por tener automatismos, porque al final estos equipos no tienen tiempo para entrenar. El lunes recuperación, el miércoles viaje y el jueves partido. Te queda el martes para hacer un entrenamiento más o menos táctico. Entonces, si tú tienes una base de jugadores que se conozcan y para abrir defensas cerradas tienen ciertos mecanismos, ciertos automatismos, te va a ser más sencillo que si se tienen que conocer casi en el campo. Porque es que la combinación de un mediocentro interior de hoy a lo mejor no han jugado nunca juntos, o los dos extremos que hoy ha puesto nuevos. Entonces, claro, es más difícil abrir una defensa cerrada que jugar al 0-0. Defender siempre es más difícil que atacar. Y por lo tanto, si no tienes los automatismos creados de muchos entrenamientos, yo creo que se lo tienes que ir creando con el paso de las convocatorias.
Lo que es raro en un equipo de Luis Enrique es lo que decía antes Maldini, de muchos pases horizontales, porque Luis Enrique no solo en el Barça, en el Celta también, y ahí tenéis gente que lo ha vivido más de cerca que yo, sobre todo es vertical, o sea, incluso cuando juega mal es que se saltaba el centro del campo, o sea, eran aviones y era fútbol bastante directo, y hoy ha sido tocarla, que sí, me ha recordado al Barça de Valverde, que tan nervioso me pone, que es horizontal, es muy raro en Luis Enrique eso.
No es por buscar excusas, pero yo creo que también el momento de forma de muchos de los jugadores de la selección es para tener en cuenta, ¿eh? Es que hay jugadores que dices, uff, estos están con la reserva y si no se les ha acabado ya toda la gasolina.
Pues eso es que ha elegido mal, entonces, Joseba. Claro, porque si estamos hablando de que...
Se supone que los jugadores están bien,
tiene que haber, ¿eh?
Sí, pero si estamos hablando de que más o menos la base es la base, no, quiero decir que hay muchos jugadores con la misma base o con el mismo nivel, elija los que estén bien físicamente o los que estén en forma, ¿sabes?
Pero bueno, eso te puede valer para jugar un día contra Francia, pero es que jugamos contra Anakiyakis, Postolakis, no sé, o sea, que no me fastidies.
Y que el ritmo no ha sido exigente físicamente, claro. O sea, que tampoco nos ha hecho falta...
Luego, perdóname, que os digo otra cosa, que va a doler lo que voy a decir. Vamos a ver, Dani Olmo ahora mismo no es titular en su equipo. Ferran Torres no es titular en su equipo. Morata es medio titular en su equipo. Entonces, claro, escúchame, los tres de arriba no son tres futbolistas titulares en sus equipos de decir, son indiscutibles. Entonces, claro, oye, es que vamos con lo que vamos. Es que tampoco nos engañemos, esto es lo que tenemos. O lo que quiere el seleccionador que tengamos.
Bueno, pues enseguida vamos a cambiar hacia una actitud tanto más positiva.
Si
fueras tú solo, pero es que está todo el mundo en la misma sintonía.
Una cosa, que no quiere decir que el empate sea un accidente, pero es que tampoco, o sea, que una vez que te llega en todo el partido el rival te hace un gol, es decir que todo lo mal que ha estado España, lo normal es este partido ganarlo, ¿eh?
No hemos merecido perder, eso estoy de acuerdo contigo. Hemos hecho más para ganar también, pero escúchame que los pobrecitos venían aquí a no llevarse un saco. Joder, es que no puede ser, como ha dicho Paco, no puede ser que en todo el partido tires cuatro veces, que una no es ni tiro, que es un centro de Thiago, que la coge el portero que lo hubiera cogido yo. Es decir, que oye, hay que generar un poquito más. Y luego otra cosa, como decía Senabre por ahí. Oye, estar jugando a tocar, plano, más plano que la leche, 8 pases para llevar la pelota derecha, izquierda, 5 jugadores para trasladar el balón de un lado a otro. Oye, pues modifica un poquito, chicos. Mete 2 delanteros arriba, cuelga 5 balones, mete la línea de centrocampista más cerca del área, busca otro fútbol, busca el rechace, provoca algo diferente, porque claro, hemos jugado 98 minutos de partido y en la última jugada del partido, que era colgar un balón al área, tampoco lo hemos colgado. Chicos, es que hemos sacado la falta en corto.
Voy a decir una cosa, que es que la llevo pensando un tiempo. Yo creo que imaginaba mejor los partidos Robert Moreno que Luis Enrique. No quiero decir que los trabajara mejor, porque no sé, igual Robert Moreno lo trabajaba de 5 minutos y Luis Enrique se tira 6.000 millones de horas trabajando. Pero a mí me parece que los imaginaba mejor Robert Moreno que Luis Enrique.
Yo lo que sí te digo, Paco, es que si los números que llega a hacer Luis Enrique los hace Robert Moreno, lo están
lapidando
y fusilando.
Hay debate, sí, sí.
Sí, no, bueno, le salva que no ha pasado por una fase final todavía, eso es lo que por eso está en permanente probatura. Bueno, y es verdad, es que yo creo que no hay que conformarse con esta selección. Son buenos jugadores, son jugadores prometedores, hay calidad, pero hay que pedir mucho más de lo que se ha visto hoy, sin ninguna duda.
Alberto Arauz, ¿el personal mantiene la misma dinámica?
O peor.
¿Peor todavía?
Sí,
madre,
sí, muy críticos. En el 637-230010 es nuestro WhatsApp. También en el Twitter y el Instagram del partidazo decía una: me siento español como el que más y adoro a la Roja, pero que pase pronto esta semana y vuelva a la Liga, por favor. Ha sido insufrible. Petardazo contra un rival penoso. Totalmente de acuerdo con Lama, lo de Luis Enrique parece Operación Triunfo con tantos jugadores nuevos. A estas alturas debería haber hecho ya un equipo, el que quiera, con el que vaya a muerte, pero un equipo. Y por este partido soporífero nos han parado la Liga cuando más interesante estaba. ¡Mangazo! España aburre. Luis Enrique, un fiasco. Los peloteros en el banquillo. Llorente y Canales desaprovechados. Pedri y Brian Hill a 20 minutos del final. Solo dos tiros a puerta. Y Dani Olmo y Ferran, un lujo. Menuda castaña de selección española. ¿Qué partido más aburrido? Solo se ha visto fútbol los últimos 10 minutos. Otro dice, os está bien empleado por no llevar a Yago Aspas. Claro. Que no os valga de titular, no lo entiendo. Pero ni tan siquiera de revulsivo, es para flipar. Y otro comenta, pues no entiendo tanta crítica. Se ha conseguido lo que se buscaba, que era que un jugador lesionado tenga un partido internacional más. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente muy crítico con Luis Enrique.
Cada partido, un equipo nuevo, un desastre. Este tío nos va a llevar al desastre del fútbol nacional. Va a ser el fracaso como la del Mundial 82. De Luis Enrique. Tiene un cachopo encima que no puede poner.
Y un montón de gente hoy opinando, aunque todos hoy van en la misma dirección. No suele ser habitual, ¿eh?, la unanimidad a la hora de expresar la opinión de cada uno. Porque está Paco, está Manolo, está Palomar, está Luis García, está Guilluzquiano, está Dani Snabre, está Maldini, está Evangelio. Y está el tuit del Celta. Luis, va para ti, ¿eh?
A ver.
Imágenes, varias imágenes de Yago Aspas. Una genérica de todo el cuerpo, luego ya se va reduciendo el plano hasta que se queda con su cara. Uh-huh. Y esta música. Pues eso es lo que ha publicado.
Pero esto pues publicado en cuanto ha terminado el partido.
En cuanto ha terminado el partido.
La cuenta oficial.
La cuenta oficial del Celta ha publicado esto con imágenes.
Arte gallego. Arte gallego. Oh.
¿Te encanta, esto, no, Luis?
Me encanta porque es que es increíble que Aspas no vaya a la selección. O sea, en Vigo no se entiende, pero yo creo que incluso fuera de Vigo. El otro día lo hablábamos aquí y estábamos prácticamente todos de acuerdo en que no tiene ningún sentido que Aspas no vaya a la selección española. Y hoy, además, le han dado la razón a Aspas. Y el Celta, pues tiene un community manager simpático que sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Simpático, pero esto, que a mí me hace gracia, ¿eh? Yo estoy muy a favor de esas cosas, pero esto no puede herir sensibilidades en el sentido de, bueno, el Celta se está mofando del empate de España, no sé qué,
pues,
tal.
Un poco sí, un poco
hombre.
Sí, sí,
un
poco o se lo va a tomar todo el mundo bien.
Yo no creo que no se están mofando del empate de España, sino no, de también, la decisión de que Luis Enrique no lleve a Aspas.
Pero creo que ya, la gente pero
no me sé el sentido del humor de Luis Enrique, y más en un club en el que sí, está. Sí, sí.
A lo mejor perjudica a Aspas.
Pues, creo que hay que verlo como una broma sin más.
Claro.
Así, sí. No sé. Pero retorcerlo demasiado, no.
Bueno, a lo mejor el momento no era el más adecuado, ¿no? No sé.
Era el momento exacto. ¿Cómo no era el más adecuado? Era el momento exacto. Era justo cuando había que ponerlo.
Que sí, hombre, que sí. Si fuera una derrota que nos deja fuera del Mundial, pues guárdate las bromitas. Pero esto, pues, hacen bien.
Creo yo, Seba, que a Luis Enrique le va a hacer gracia.
¿Qué le va a hacer?
Seguro. Que le va a encantar esta, ¿correcto?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Él las disfruta esta,
sí. El humor muy parecido a Gila. Estas cosas le encantan, ya verás.
Sí, sí, seguro, seguro. Oye, lo ha dicho antes un oyente, lo de Sergio Ramos, ¿os ha parecido serio que haya jugado solo 45 minutos? Supuestamente para engordar el número de internacionalidades.
¿Tan serio como me pareció que Zidane le diera 60 en un partido y 60 en otro?
Sí, a mí eso me parece. Hay que pensar que cuando se ha ido Ramos en el descanso, es que, sinceramente, seamos honestos, parecía imposible que España no ganara el partido, ¿eh? O sea, es que es así. Por muy mal que estuviera jugando, con lo cual me parece razón. O sea, no me da la sensación de que estos partidos sean simplemente para que Ramos sume internacionalidades, ¿no? Yo no lo he visto mal.
Pero sí parece que estaba previsto el cambio. Yo
sí,
diría
sí, no,
que
es
casi
que estaría previsto seguramente.
Independientemente
si el partido
de cómo fuera. A mí no me gusta, sinceramente a mí no me gusta que los jugadores en la selección jueguen por sumar partidos. Si Ramos solo estaba físicamente para 45 minutos, vale. Si el entrenador ha creído que estaba el partido ganado, yo no lo comparto, pero vale. Pero si es para que sume una internacionalidad, me parece de un país pequeño.
Eso no lo sabemos.
Claro, no lo sabemos. Yo entiendo no sabemos que es un, cambio, que es un cambio terapéutico, que necesita jugar 45 minutos, competir, claro, ¿no? Ponerse la camiseta de la selección.
Y el partido está 1-0 y muy tranquilo. ¿No?
Hombre, ha habido partidos en los que se puede haber sacado el debate más, porque salió un día 5 minutos.
Eso sí.
O 10, no me acuerdo. Pero hoy es que a mí me daba igual que hubiera puesto de defensa a De Gea. Si es que hoy no. Ellos han tirado una vez y de penalti, claro. Si es que no ha pasado nada.
Pero que te parece imposible. Esto Uzquiano lo hizo Zidane en las dos últimas jornadas de Liga y no nos pareció mal.
Pero yo creo que ahí lo hizo para irle dándole minutos para que estuviera bien contra el Atalanta.
¿O lo ha hecho Luis Enrique para lo mismo?
No sé. Si es por eso, bien. Si es solo para que sume una internacionalidad.
Pues para que sume internacional, como dice Paco, le pones 3 minutos y la suma. Pero no le pones 45, 45, 1-0. No te han chutado portería. juegas el domingo en Georgia, el miércoles en Sevilla, oye, Ramos, no te quiero saturar, a descansar, viene de un golpe en la tibia, a mí no me parece mal.
Hombre, en ese contexto también puedes decir, hombre, si está solo para 45 minutos, pues casi mejor que esperes al siguiente partido y pongo a otro que esté para 90.
Pero ¿no? Eso es implanteable porque Ramos quiere sumar la internacionalidad.
Bueno, entonces estamos hablando de lo que estamos hablando.
Claro, pero totalmente.
Es implanteable porque Ramos es el mejor central de todos los géneros.
Sí, pero que además Manolo quiere sumar la internacionalidad, o sea, que Ramos bueno, no es que quiere no sumarla.
Ha ganado sumar internacionalidades.
Sí, ahora mismo para Ramos eso es muy importante, muy importante.
Y para España no, para va a ser España, algo no. importante en la historia del fútbol mundial que el tío que más partidos ha jugado en una selección sea un español.
Bueno, yo creo que es más importante para Ramos que para España, ¿eh?
Bueno, yo creo que para España no es mal escaparate, ¿eh?
No, no, está bien, está
no
bien,
tenemos,
pero...
No tenemos, individualmente tenemos pocos récords de jugadores. Que haya uno que lo tenga no creo que sea para despreciarlo.
No, no, no hay que despreciarlo, pero creo que a Ramos le importa más de lo que le importa a España.
Claro, 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 a Ramos claro que le importa.
Sí, sí, por eso digo que al final claro, pero, había algo detrás de esta... España, pero de, si de estos 45 minutos algo de la internacionalidad está detrás.
Mira, le podían haber sacado los últimos cinco para que rebatara de cabeza.
Mejor.
Y hubiera habido un referente en ataque.
No, pero te quiero decir que si me dijeras que Ramos es un lisiado, es un mal futbolista y tal, y le están regalando los minutos, pero no le están regalando los minutos. Claro. Repito, Ramos ahora mismo es el mejor central que tiene este país. Pues ahí está.
Bueno, es el mejor central cuando está bien.
Pues no, yo es que creo que aún estando como está, es el mejor central que hay en este país.
Bueno, yo
no
sí.
Sé, los demás, que digan
yo si viene de un golpe y viene renqueante y está solo para jugar a 45 minutos, bueno, prefiero poner a uno que esté al 100% y que pueda jugar
claro,
a 90.
Pero hay a prefiero, lo mejor algunos que dicen, pero oye, mira, ha jugado uno que no juega ni en su equipo. A lo mejor eso más duro. Claro. Que ha jugado de titular unos 90 minutos que no juega ni en su equipo. A lo mejor eso más duro que los 45 de Ramos.
No, si lo que es duro es que, aunque... Para mí es la sombra de lo que fue Ramos y Piqué, siguen siendo los dos mejores de España, pero de calle, para mí.
Pero eso no es culpa de Ramos.
No,
evidentemente. Por buscar un brote verde, la palabra que no le gustaba a Dani Senabre. Hombre, lo de Brian Hill habrá que destacarlo, ¿no?
Sí.
Decepcionante Pedri también, ¿eh?
Pues, ya, no que, bien, ha costado no que le encontrara. A mí me ha decepcionado, ¿eh? Cuando ha entrado... Que había que meter más velocidad porque eran los últimos 20-25 minutos, España se le escapaba el partido. Yo esperaba que participara más y no ha participado. Ha participado muy poquito, pero ha jugado más arriba de donde suele jugar en el Barça.
Pedri, para que no os engañen, no puede llegar a ser nunca Iniesta. O sea, es imposible. O sea, el desborde que tenía Iniesta, que se metía entre cuatro.
Sí, salía todo.
Eso no. Pedri lo que hace es darle un juego muy lógico a un equipo con mucha posesión, pero. Inventar un pase, pues lo inventa, pero le cuesta. No da 1000 pases de asistencia por partido, ni tiene el tiro que tenía Iniesta.
No tiene la continuidad que tenía Iniesta en eso, pero es verdad que es capaz de darte pases que no te esperas en el borde del área, ¿eh?
Pero es que estáis hablando...
Tiene un sentido de...
Para mí estáis hablando
del
mejor jugador de la historia... De la mejor jugador de la historia de España. Para mí. Entonces, claro, pedirle que sea eso es mucho, pero yo creo que es un jugador que va a sumar, ¿eh? va a jugar bien. Hoy no ha estado bien, es verdad, pero vamos, yo tengo viéndolo en el Barça tengo cero dudas, aunque en España no esté Messi, bla, 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 de todo lo que se dice, da igual. Yo creo que Pedri va a mejorar el juego de la selección si juega con continuidad, seguro.
Es que se ha fijado, es un chaval de 18 titular, años, claro. Debutaba hoy, ha salido, claro, había muchísimo tráfico ya cuando ha salido él y eso estaba atascado. No le pidamos a Pedri que en su primera comparecencia revolucione esto.
Pero
tenía más oportunidad de lucimiento, tenía Brian Hill por el sitio donde jugaba, por sus cualidades, era más lógico lo que ha hecho Brian Hill, que para mí
que lo ha hecho muy bien, por cierto,
el rato que ha tenido.
¿Cuántos jugadores se le movían a Pedri por delante? No se le movía a nadie. No, teníamos una referencia que era Morata fijo.
Compañeros suyos, ninguno, nada.
Claro, no.
Pero faltaba Dembélé ahí, faltaba Dembélé, hombre.
Pedri es un futbolista que necesita espacio para poder moverse, jugadores que le tiren desmarque, jugadores que entren en ruptura y rompan, pero que en España no se movía nadie, jugó todo al pie.
Brian Hill sí que ha estado atrevido, ¿eh? A mí me ha gustado mucho porque le ha pedido. Lo más difícil para un jugador joven en la selección, bueno, y en el club también, es pedirla continuamente y encarar, y es lo que ha hecho Brian Hill. Y por cierto, yo he echado de menos en esta convocatoria, creo que lo ha dicho Paco en el partido, a Adama Traoré, que te puede gustar más o menos. Con el balón no es muy hábil, pero la encara, la pide, se marcha en velocidad, la pide al espacio.
Para tres partidos que vas a dominar seguro.
Ruptura.
O sea, igual
he echado de menos ruptura.
Convendría otro 9, del perfil que se quiera, otro 9, pues también otro que ponga balones por si se te encierran, porque se te van a encerrar. Si es que es Kosovo, es Georgia, o sea, que no es Suecia, que a lo mejor Suecia te planta un poco más de cara.
Dicho todo esto, que estamos criticando el juego de España, Luis Enrique y tal, yo voy a decir una cosa que no es popular y que no queréis oír y tal, pero lo voy a decir. No sé quién decía antes, España tiene calidad y tal. Yo creo que España tiene calidad para jugar mucho mejor de lo que ha jugado hoy, por supuesto, pero calidad para ganar la Eurocopa, yo no sé qué pensaríais vosotros. Pues
no,
yo creo que
no.
Yo
pero para ganar a Grecia...
Yo lo he dicho en la transmisión
sí,
también.
Para ganar a Grecia sí, claro, pero no quiero decir que tampoco España... tampoco es todo culpa de Luis Enrique o de la forma de jugar, porque es que aunque entrenara Guardiola o entrenara Johan Cruyff en el cielo este y tal, yo creo que no sí, sé si le da.
Yo sigo pensando que hay 8 o 9 selecciones que la pueden ganar.
¿Sabes lo que pasa, Dani? Que al final es que el nivel ha bajado en general. Entonces, ¿qué pasa? Que España sí
está a años
luz de la gran España que ganó 3 títulos seguidos, creo que solo está por detrás de Portugal y de Francia. De las demás, está más o menos pareja de las grandes. Entonces,
sí, lo que pasa es que Maldini, pues... ves a Portugal ayer, ves a Francia ayer, ves a Holanda ayer, sí, y dices, joder.
Bueno, Holanda está se le pone está mucho peor, pero a mí me parece el mejor equipo Portugal, línea por línea, pero para luego a un solo partido, a partir de octavos, por eso digo que estás ahí en el furgón de solo hay 2 selecciones mejores, pues si te sale todo perfecto y tienes suerte en los cruces y se matan entre ellas, pues puedes llegar muy lejos y hasta ganar.
A mí, de esta doble fecha de selecciones, de los partidos de ayer y hoy, la que más me ha gustado ha sido Alemania. Y veníamos de meterle 6 hace no mucho. O sea, que si es que al final está todo muy igualado y el torneo va a estar muy abierto.
Pero Evangelio, lo de meterle 6 a Alemania, yo creo que tenemos que empezar a calificarlo casi como un accidente. Es que de los últimos 5 partidos España no ganó a
Suiza. Hoy puede haber sido un accidente, si es que al final...
Pero no ganamos a Suiza, no ganamos a Grecia y le metimos 6 a Alemania.
Pero Luis, no hay una selección que la veas, que digas, joder, está encadenando... ningún Manchester City, ninguna selección que diga joder, está encadenando 5
pero desde pero es que nosotros no ganamos ni a Grecia, no ganamos ni a Grecia ni a Suiza.
No, pero es lo que decir, Evangelio, de 5 partidos que España solamente gane uno.
Sí, que no estamos claro, bien, que no estamos bien.
Es un dato preocupante, ¿eh? Es un dato preocupante porque ya te digo, no le ganamos a Alemania, disfrutamos, nos hemos clasificado y somos felices y tal, pero de 5 partidos los últimos solamente hemos ganado uno, la selección española. Que repito, ganar una selección española a mí me sigue generando muchas, muchas dudas y deseo equivocarme, pero yo estoy asustado con el partido del domingo con Georgia y os lo vais a tomar a cachondeo, ¿eh?
No, pero para nada, para nada.
No, pero tendría remedio liándola otra vez, sí, pero da igual. O sea, la pinta que tenemos...
Muy angustiado,
¿eh? Otra vez,
la pinta que tenemos es de que tenemos un techo de cuartos de final con mucho, vamos. A mí es que no, ahora mismo cero ilusión por la Eurocopa. Que luego se da bien, ¿eh? Pues fantástico. Nos subimos todos al carro si nos dejan, pero ahora mismo... Y lo de Alemania, vuelvo a insistir, es que hemos sabido meses después que es que no querían viajar los jugadores alemanes a España. Es que Toni Kroos hablaba de la Liga de las Naciones como esa competición que se han inventado. O sea, les importaba un rábano ese partido y no tenían ni ganas de jugarlo. Entonces, a nosotros nos pilló bien, jugamos bien y le metimos 6, porque claro, no vienen aquí a perder 6-0. O sea, mérito tendríamos. Pero que no le... Me parece un accidente como el de hoy. O sea, lo normal es que hoy hubiéramos ganado 1-0.
Claro,
sí. Pero lo que deja este tropiezo ya deja a España sin red, ¿eh? Porque como vuelva a pinchar, se le complica de verdad.
Os lo decíamos ayer, esta fase de clasificación es peligrosa porque además de que tienes menos margen que la fase de clasificación para la Eurocopa, porque se clasifican menos equipos, además el calendario está más comprimido y España tiene la Eurocopa en verano y después la fase final de la Liga de Naciones en octubre.
No, o sea, y que la repesca, si tienes que ir, es doble. Tienes que superar dos rondas.
Sí.
El siguiente Mundial serán 48 equipos. Ahí es prácticamente imposible quedarse fuera. Pero aquí, si no quedas primero de grupo, cuidado.
No. A Suecia le tienes que ganar los dos si puedes, y si no, ganar y empatar.
Bueno, o esperar que Grecia ahí le quite punto a Suecia también, que eso también puede pasar, ¿eh?
En esta clasificación, alguna gorda de Europa perdida se puede quedar fuera, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa. Voy a despedir a Miguelito, que está esperando todavía en Granada. ¿Que sí, Miguel?
Sí, aquí estoy. Al ladito del estadio. Te cuento por último, Joseba, que la selección hace noche aquí. Mañana a 10:30 en el mismo estadio van a realizar una sesión de recuperación y vuelo a la 1 a Tbilisi. Nos han dicho ya que el sábado, ruedas de prensa presenciales, van a comparecer Luis Enrique y Jordi Alba. Así que imagino que el jugador del Barça, que hoy no ha tenido minutos, sí será titular el domingo contra Georgia.
Y tú a recogerte, ¿no, Miguel? Que está todo cerrado,
claro,
ya.
Ay, sí, no hay nadie por la calle como para no recogerse.
Sí. No, yo estuve hace poco en Granada con el partido del Molde y la gente se va muy pronto. O sea, creo que el toque
está todo cerrado, eso es en todas partes. ¿Eh?
Hay toque de queda.
Sí, en todas partes.
Tremendo.
Joder, si no hubiera sido... Miguel, si no hubiera toque de queda, qué noche más bonita hoy en Granada, ¿eh?
Sí, hombre, una vuelta habría que darse.
O dos.
Adiós, Miguel. Un abrazo.
Veníos arriba, ¿eh? Que venga. Vamos a estar en Qatar.
Ay, sí, señor. Manolo, buen viaje. Gracias.
A Aquí estoy entrando ya por Gran Vía.
Muy bien, un abrazo.
Manolo, se plantan 2 horas en Madrid.
Está el Moro. Hola, Fernando Morientes, ¿qué tal?
Joseba, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Tú estás pues igual aquí de depre también? Nah. Tú has sido jugador, tú tienes que saber cómo se da vuelta esto.
Después de un partido así, yo creo que Qatar está más cerca.
¿Ah, sí?
Joder, si no nos ilusionamos, ¿cómo qué vamos a hacer, no? El partido no ha sido para tirar cohetes, habéis dicho ya todas las deficiencias que el equipo de España ha tenido hoy. Pero bueno, hay que ser realista, creer y pensar que sí, que es cierto que es una selección joven, una selección que está aclimatándose un poco. A mí me faltan pues variables a veces en el juego, ¿no? Estábamos hablando, comentando el partido, que sí, que es un equipo que tiene mucha calidad individual, que sí, que tiene balón, que lo va a tener siempre, porque los jugadores están hechos para tener el balón. Pero en momentos de necesidad, pues falta pues también a veces un balón arriba, una segunda jugada, un duelo. Bueno, se han visto cosas buenas y cosas no tan buenas, pero al final el empate pues te deja un poquito la sensación de que le ha faltado ambición con el 1-0. Yo creo que si hubiesen ido a por el segundo de verdad, como los 5, 8, 10 últimos minutos, pues probablemente se podían haber dejado ir. Y si, bueno, pues, hay un problema como ha habido el penalti, pues se hubiese subsanado.
Por cierto, el penalti, a todos los que has preguntado, Paco, han dicho que no les ha parecido penalti.
Salvo Pedro Martín, que es el comentarista
sí,
arbitral.
Sí, Pedrito decía que sí.
Yo estoy con Pedro Martín.
Sí, de
pero
verdad.
Es que no puede retirar la pierna.
Tampoco la tienes que poner ahí arriba. El balón está en juego. Ya sé que en ese momento no está entre los jugadores.
Tú despejas un balón.
Sí, pero está en juego y tú le metes los tacos en la rodilla a un rival, chico.
A mí me parece una imprudencia de Iñigo, sí, que es verdad que si lo pita no pasa nada, porque después de resbalar no puedes subir la pierna a la rodilla.
Claro, no, pero es que además impacta los tacos contra la rodilla.
Mira, te lo digo yo que he jugado mucho tiempo a esto, y cuando tú te resbalas porque sacas el balón como lo ha sacado él, cuando resbala es imposible, literalmente imposible, tener el pie pegado al suelo y resbalar con el pie pegado al suelo. Normalmente, sin quererte, te vas a estabilizar y el pie se va para arriba. Es verdad que el golpe es brutal en la rodilla, pero una vez que has despejado y es una acción del juego que me parece sin más, que sí, que
a
tiene
es que me
una,
parece
una
un poco una acción un tanto temeraria, y entonces si es temeraria y
yo, si el balón si el balón hubiese estado más cerca del delantero, sí, puedo pensar que hubiese sido más temeraria, pero es que han sido como se ha resbalado durante 2-3 metros y ahí ya ha impactado con el jugador, que bueno, puede pitarlo como así ha sido, pero a mí me parece demasiado.
¿Tú qué te has visto en situaciones de estas, Moro? ¿El jugador qué piensa ahora? Dice, voy a descansar y paso ya de todo lo que digan. ¿O estás cabreado y dices, esto lo vamos a sacar en Georgia como sea? Sí. ¿O cuál es la actitud?
La sensación que me da este partido, recordando un poco cuando jugaba, era eso, ¿no? Vengo con mi club de un montón de partidos, calendario lleno de partidos. Ahora me vienen partidos muy importantes. Es el primer partido de una clasificación. Bueno, pues es como una relajación, ¿no? Como que juego contra un equipo débil. Hoy preferiría haber jugado contra un equipo superior, ¿no? Que te exija y que realmente te ponga las pilas desde el principio, ¿no? Yo creo que la sensación ha sido de que, bueno, vamos poco a poco, encima empezamos ganando, no nos atacan, no hay ningún problema, y estos partidos al final son los pequeños detalles que hablábamos, ¿no? El 1-0, cuidado con el 1-0, que al final una acción, un fallo de un defensa, una acción a balón para un córner, cualquier cosa, te hace que los últimos 10 minutos, como hemos estado, tengas que remar a contracorriente, ¿no? O sea, que yo creo que están pensando lo mismo que te he dicho yo, que Qatar está más cerca, porque si España no se clasifica sería muy un duro golpe. Yo creo que con las selecciones que han tocado, España tiene que ser primero de grupo y se puede permitir este tropezón al principio.
Evangelio, España ha sido la única de las favoritas que no ha ganado hoy, ¿no?
Sí, bueno, sí, contamos que Alemania, ya lo hemos dicho, ha ganado bastante bien 3-0 a Islandia, que Italia ha ganado 2-0 a Irlanda del Norte, Inglaterra ha goleado un partido que tenía muy cómodo contra San Marino en Wembley 5-0, pues sí, el resto han ganado. Ha habido un partido en el grupo de Inglaterra que Polonia, que recuerdo que va a ser rival nuestro, el segundo rival, si no me equivoco, si no me falla la memoria, de la Eurocopa de España, iba perdiendo 2-0 en Budapest contra Hungría, ha llegado a empatar 2-2, le han metido el 3-2 y ha terminado empatando con gol de Lewandowski el partido. Hungría 3, Polonia 3. Y en nuestro grupo ha ganado Suecia 1-0 a Georgia en el regreso de Ibrahimovic casi 5 años después a la selección sueca. Y ha estado a punto de empatarle Georgia. En los últimos minutos ha habido un par de ocasiones de Georgia y han estado a punto de empatarle.
Eso casi mejor, es mejor no decirlo.
¿Por qué?
Porque es el rival del domingo.
No, se lo estaba diciendo a Paco antes en tiempo de juego. Georgia hoy ha jugado un partido de ida y vuelta y ha tenido unas cuantas ocasiones. Igual, como ha pasado hoy con Grecia, la vemos el próximo domingo, que se encierra atrás y está todo el rato ahí.
No, ojalá hubiera empatado Georgia, hubiera sido ideal para España que empate en Suecia.
Pues ha estado, Julio, a punto, pero a punto de empatar el partido. Sí.
Oye, me parece muy llamativo el asunto de las camisetas, lo que vimos ahí en la camiseta de Noruega y lo que hemos visto hoy a Alemania, a la todopoderosa Alemania, porque esas cosas le hacen muy poca gracia a la FIFA.
Derechos humanos, que es lo que ponía ayer en la camiseta de Noruega, dentro y fuera del campo, decían las camisetas de los futbolistas noruegos, Haaland incluido, por supuesto, y hoy la de los futbolistas alemanes era cada uno formando una letra, pero el mensaje era idéntico y era para protestar por la precaria situación o la preocupante situación de los trabajadores, sobre todo inmigrantes, que han participado en la construcción de los estadios del Mundial de Qatar. Incluso leía en estas últimas horas que en Noruega, no sé si en Alemania también, pero en Noruega seguro, ha habido petición masiva de boicot de la selección, que si se clasifica no vaya al Mundial.
Es que en Inglaterra hubo un documental y luego ha habido informaciones que hablan de más de 1,000 muertos.
No, pero más, muchos más.
6,000
he oído.
Una barbaridad.
Alguna vez, sí, sí. ¿Os ha sorprendido la actitud de los alemanes y los noruegos?
No, pero lo del boicot, aunque suene muy bestia, sería lo más coherente, porque al final es un poco hipócrita que está bien, es un gesto bonito y tal, pero te pones una camiseta de los derechos humanos y tal, pero bueno, luego vas, ¿no?, al Mundial de Qatar y participas de todo. Entonces, casi vería mejor no llevar ninguna camiseta y montar un pollo más grande, tipo no voy, que salir con la camiseta, que la fotografía, desde luego, que les va a hacer daño o lo que sea, pero luego, si vas al Mundial tranquilamente, nadie se va a acordar de esta camiseta.
Estaba pensando si hay alguno del Paris Saint-Germain que se haya puesto esa camiseta, ¿no? Porque no hay alemanes ni noruegos. Draxler no va con la selección, yo creo.
No.
Porque imagínate volver luego a casa el catarí que te vi.
Es difícil que boicoteen en Mundial una selección como Alemania. Como yo, igual algún jugador, del punto de vista personal y particular, que tampoco lo creo, pero me parece que así es un poquito
sí. Sería una postura de gobierno ya también.
Claro, está bien, claro, que le den un altavoz a... Es que esto mucha gente no lo sabe.
Sí.
Que se sospecha que han muerto.
Por cierto, según The Guardian, 6,500 trabajadores inmigrantes han muerto desde que se eligió a Qatar como sede.
Y las condiciones en las que viven, la mayoría de Bangladesh.
Y creo que hicieron declaraciones los responsables de las obras diciendo que era normal, que era una cifra esperable, que entraba dentro de lo calculado.
6,500 muertos, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo, ¿y eso cómo se calcula?
Pues no lo sé, te voy a buscar las declaraciones, pero me acuerdo que me llamó la atención que en vez de decir no, es una tragedia y tal, no, le quitaban hierro al asunto diciendo que entraba dentro de la cifra esperada de...
No son tantos.
Me parece flipante. O sea, en el proyecto viene 4 estadios a no sé cuántos millones de petrodólares cada uno, tantos hoteles, tanto tal, y además 6,500 muertos.
No, ni un muerto tenía que venir.
Pero es flipante eso. Claro. Flipante.
El riesgo de la obra debería ser cero. Luego hay accidentes, pero eso de que se asumen...
Sí, bueno, pero que haya un accidente puntual, eso desgraciadamente pasa en todas partes del mundo. Pero
6,500 accidentes.
6,500 muertos.
Imagínate que en la obra de un estadio venga presupuestado más o menos cuántos pueden morir.
Por eso digo. Sí, desde luego que es asombroso. Joder, qué cosas tiene... Esto, indirectamente, en el mundo del fútbol también. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Se animan?
Bueno, le pegan palos al Celta. Algunos, decía uno...
Es increíble. ¿Ves?
Decía uno, patético. El día que el Celta pierda un partido, que el community manager de la selección le dedique un tuit, igual se ríen un poquito menos.
Ofendiditos.
Aspas lleva desde la jornada 16 sin marcar un solo gol. Ha estado lesionado y desde que ha vuelto aún no ha mojado. Lo del CEO del Celta me parece una broma de mal gusto. Que Ramos va a superar a un egipcio que no conoce a nadie, señores. No a Pelé con Brasil o a Maradona con Argentina. Nadie sabía que era el jugador con más internacionalidades hasta que Ramos se ha empeñado en batirle. El nuevo logo de la Real Federación Española de Fútbol va acorde con el equipo. Tiene menos personalidad que una tapa de lechuga. No sé qué es más triste, si el juego de la selección o el logo de la federación. Otro oyente dice, goleamos a Alemania y todos decían que seríamos campeones de la Eurocopa. Empatamos con Grecia y todos dicen que no iremos ni al Mundial. Por esa regla de tres, si le metemos 3 o 4 a Georgia, volveremos con lo de que ganaremos la Eurocopa, ¿verdad? Y dice otro oyente, y son varios, que felicitemos al Real Oviedo, que desde hace 26 minutos ha cumplido 95 años.
Toma,
qué bonito.
Toma. Paco, felicidades.
Felicidades, ya me han llamado de Asturias para hacer una cosa.
Ah, bueno, bueno.
Oye, puedo decir del logo que a mí sí me gusta, porque es que el otro estaba hasta las narices de él. No me gustan las cosas raras y llevo con el huevo.
Las abstractos no te gustan.
No, nada, nada. Ya no me gustó ni el cartel del verdadero Miró para el Mundial de España 82. Que no me gustaba, lo siento, Miró y ya está, pero no me gustaba.
Sobre gustos, ya sabes que...
Claro, sí, entonces ahora, que es simplón, bueno, pues a mí me vale.
Como nosotros.
Salmón, ¿qué era? Copia de salmón.
Yo voy a pedir... Como dijo, salmón no sé qué. Sí, decía, salmón, pero...
Yo voy a pedir daños y perjuicios, ¿eh? Porque tengo un saco de pin y de y de llaveros, que son los que voy regalando, y ahora ¿qué? ¿A quién le regalo eso?
Que te lo actualicen. No, lo regalo para dentro de un siglo que
claro,
se
son objetos de coleccionista ahora, claro. Claro.
Por cierto, Joseba, te he encontrado las declaraciones del gobierno de Qatar. La tasa de mortalidad entra en el rango esperado para el tamaño y la demografía de la población. Sin embargo, cada vida perdida es una tragedia y no se escatiman esfuerzos para tratar de prevenir cada muerte.
Pues me está poniendo para que para el Mundial de Sudáfrica, 2010, 2 muertos en la construcción de todo. Y para los Juegos Olímpicos de Londres, 1 fallecido.
Pues ya, es que lo que no sé es cómo, teniendo esta previsión, ¿se puede apostar por un proyecto así?
La FIFA queda mal en este asunto, ¿eh? Porque es un Mundial que han tenido que cambiar de fecha a propósito para que se dispute en Qatar, que se va a jugar en noviembre y diciembre. Y la selección de Qatar está metida, no sé si lo sabéis, en un grupo de clasificación europea.
Sí, sí, ha jugado contra Luxemburgo ayer.
O sea, juega los partidos del grupo de Portugal.
Pero no cuenta
los... Y antes había jugado los partidos de la Copa América, invitada por la FIFA. Y antes había jugado... O sea,
y la pasta que se están gastando en exfutbolistas famosos para que lo promocionen, que también sí, quedan...
La FIFA está quedando muy mal con esto.
No, pero además, es que yo insisto, ¿eh? Si tú ya tienes claro que el coste en vidas humanas va a ser este a la hora de aprobar un proyecto, lo que tienes que hacer es no tirar para adelante. Claro, es de un Mundial de fútbol, sabiendo que va a costar 7.000 vidas.
El proyecto, Joseba, ha tirado para adelante desde el primer momento.
Pero por favor. Sí, sí, por eso digo cero.
Eso lo habrán dicho ahora para salir del paso, ¿no?
Bueno, aparte que se ha sabido que ha habido sobornos y todo, sí, es bastante
escándalo. Bueno, le costó el cargo a Blatter,
sí, sí,
sin ir más lejos, y la inhabilitación.
Pero mira, por lo menos la fecha es lógica.
Noviembre y diciembre. Ya han tenido que moverlo a propósito de fechas para que sea en Qatar.
¿Qué dices, Alberto?
Pues nada, que hay un oyente que nos transmite un poquito de optimismo con la selección.
A ver.
Vamos a escucharlo.
Muy buena familia. Voy a romper yo una lanza a favor de aquí de la selección española, por favor. No puede ser que tengamos tanta negatividad. Al final ganaremos los partidos que tengamos que ganar, nos meteremos en el Mundial, iremos todos con la selección como tiene que ser. ¡Viva España!
Joder, cuando ha sonado el himno pensaba que ibas a ir guas. Porque le pegaba mucho salir ahí.
Estaba cabreado también Guas en el partido.
Sí, pero le pegaba mucho salir ahí dando algún bocinazo. Sí, las 12:30, 11:30 en Canarias.